Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de julio de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de Pemex y la soberanía del petróleo mexicano. Para ello contamos con la valiosa presencia de los maestros Arturo Bonilla Sánchez. Buenos días, bienvenido Arturo.
Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.
Y Sergio Suárez Guevara, también bienvenido maestro. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. El maestro Arturo Bonilla Sánchez es economista graduado en la UNAM. Tiene estudios de posgrado en desarrollo económico en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de Economía Política 1 y 2, y actualmente es profesor de cátedra en la Facultad de Economía de la misma universidad en diversas asignaturas. Él ha sido director del Departamento de Economía de la Universidad de Chapingo y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como coautor ha participado en más de 20 libros y ha escrito más de 60 artículos. Sus más recientes trabajos son como coautor en el libro Cambios en las industrias petrolera y de la energía 1970-2001. También elaboró el libro Los clásicos y el problema de la reposición ambiental y el artículo Paul M. Suisi, un gran marxista, In Memoriam, publicado en la revista Problemas del Desarrollo, y algunos artículos más para su futura publicación. Su más reciente publicación es justamente el libro que vamos a presentar a ustedes en esta emisión, Cambios en las industrias petrolera y de la energía, que realizó en coautoría con Sergio Suárez Guevara, aquí presente, y también con Isaac Palacio Solano, que en paz descanse. Muy bien, el maestro Sergio Suárez Guevara tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, es maestro en Derecho Económico por la UAM Xochimilco y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, dentro de la cual es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Sus investigaciones se han centrado en diversos temas sobre petróleo, tanto nacional como internacional. Ha participado como coautor en varios artículos sobre su especialidad, uno de ellos del libro colectivo, precisamente Cambios recientes al interior de las industrias petrolera y de la energía. Muy bien. Duda, dentro del sector energético, la industria más importante es la petrolera, donde se han registrado cambios profundos e importantes tanto en el ambiente nacional como internacional. El análisis de dichos cambios resulta fundamental en este momento para comprender lo que ocurre, sobre todo en relación con estas industrias, para México en particular tan importante, porque en sí es el patrimonio más fundamental, digamos, en la economía. Por lo que al aparecer este libro, Cambios en las industrias petroleras y de la energía, resulta pertinente pues la comprensión de este tema, y bueno, por ello solicito a ustedes nos digan cuáles son estos cambios que conforman el objetivo central de la obra o que los animó a realizar este análisis. Sergio Suárez.
Sí, gracias doctora. Bueno, en primer lugar, este inicia con una serie de reuniones sobre la importancia de realizar un estudio como este, como el que presentamos aquí. Uh-huh. Es un proyecto muy ambicioso que, como debe ser toda investigación. Además, considero que nos faltó equipo, porque se puede haber desarrollado hasta tres libros sobre el tema de estudio.
Sí.
Pero éramos poco personal en ese momento. En aquel momento era área de investigación sobre petróleo y energía. Pero aún ante una serie de problemas que enfrentamos, con la obra en sí lo que podemos demostrar es que se puede realizar investigación en base a un esfuerzo tanto de grupo como personal propio, y que finalmente lo que podemos hacer es hacer esta presentación ante la comunidad universitaria y ante el pueblo en general como esfuerzo de análisis de algunos de los grandes problemas nacionales que están relacionados con otros grandes problemas de carácter internacional. Como el propio título lo dice, en el objetivo del estudio era presentar algunos de los cambios principales o los principales cambios que advertíamos en materia de las industrias petroleras y de la energía a escala mundial, y nos interesaba en especial ver aquellos aspectos que afectaban a los países latinoamericanos en el ámbito del petróleo y la energía, y en específico ver cuáles habían sido los resultados para el caso de México. Hay tres fenómenos muy importantes que nos permitieron aterrizar, que fueran la guía de este proyecto de investigación, que fueron los temas de globalización, la integración energética y los procesos de privatización, los aspectos los cuales se van advirtiendo y analizando en cada uno de los cuatro ensayos que integran este libro.
Sí. Bonilla, maestro Bonilla.
A ver, bueno, yo quisiera decir un pequeño antecedente.
Sí.
Empezamos a trabajar en cuestiones de energéticas prácticamente sin saber nada. Eso fue hace 20 años o más de 20 años. Por una sencilla razón, porque no existía en el programa de estudios de la carrera nuestra una materia relacionada con economía de la energía, a pesar de la importancia.
Claro.
Entonces, un grupo de románticos y interesados en el tema, nos lanzamos a trabajar en estos tópicos.
A investigar,
a investigar, sabiendo que partíamos en términos de conocimiento de cero.
Sí.
Bueno, entonces, la pregunta que uno tiene es, bueno, ¿por qué? Por la sencilla razón de que en esos momentos empieza a surgir el petróleo como una fuente no solamente de energía tradicional que se usaba en el país, sino para el erario público, también para la obtención de dólares en el mercado internacional, etcétera, etcétera. En consecuencia, hay años en que el mercado internacional, ¿verdad?, abastece de dólares a México por la venta del crudo en ese mercado. Por lo tanto, no se podía seguir tratando de entender lo que ocurría en la economía mexicana sin estar mínimamente enterados de qué estaba ocurriendo en este caso con el petróleo. Ahora, bueno, lamentablemente el petróleo junto con el carbón y el gas natural pues ocupan un lugar muy muy prominente en materia de producción y de consumo de energía que sirve para mover la maquinaria económica y social de todos los países.
Para mover la mayoría de los sectores.
Exactamente. Entonces, lo que podríamos decir es que el petróleo, el carbón y el gas ocupan entre el 85 y el 87% del total de la demanda de energéticos.
Sí.
Y el resto, el 13, 12, según el año, por ciento, se distribuye entre las demás fuentes de energía: la geotermia, la hidroelectricidad, la energía solar, la energía nuclear para fines eléctricos, para fines de producción eléctrica, y la biomasa. Ahora un poco se está hablando de la importancia de los agrocombustibles, ¿verdad? Pero toda esta gama de
fuentes alternas de energía.
Exactamente. De fuentes alternas de energía, tenía y tiene, desafortunadamente, muy poco peso.
Así
en
es.
Consecuencia, como el maestro Sergio Suárez lo mencionó. Una de las motivaciones que tuvimos para escribir este libro eran dos cosas. Principalmente los riesgos del posible agotamiento a nivel mundial del petróleo, sí, como principal abastecedor de combustible. Uh-huh. Y dos, el problema de la contaminación. De la contaminación que se produce por el consumo de fósiles, uh-huh, entre ellos el petróleo, y de justamente los fósiles el que más se consume es justamente el petróleo. Estos eran elementos, uh-huh, que nos servían de palancas para impulsarlos, para, uh-huh, impulsarnos en el estudio de esto. Y gracias al entusiasmo y al empuje del maestro Sergio Suárez, porque él era el coordinador en esos momentos, bueno, a sombrerazos, jaloneos, empujones, abrazos, sacamos el libro.
Eso estuvo muy bien. Fíjate, yo creo que ustedes empezaron muy bien desde la época, del gran auge de la explotación petrolera en México, en los años 70, por ahí. Sí. Yo recuerdo que ya, pues tú, Isaac, Sergio, ya estaban trabajando en artículos, en conferencias, sí, en ponencias, todo esto. Creo que ha sido una forma muy buena de culminar. No digamos que esto sería lo único que hicieran, pero ha culminado en muy bonito, en un libro muy muy ameno, de un problema que es profundo, que tiene cambios verdaderamente importantes, sí, que hoy significan mucho, particularmente para nuestro país. Creo que es un excelente libro. Como en otras ocasiones, en nuestro programa siempre traemos a los investigadores que están sacando sus obras.
Sí, sí.
A la mayoría, que aceptan, vienen y presentan su libro, y para mí es un verdadero placer en esta ocasión.
Pues uno de los precursores en el trabajo, en este tipo de trabajos, fue el compañero Martínez Escamilla.
Sí, yo también trabajé en un libro. Fue la época, digamos.
Exactamente, sí. Cuando, yo creo que fue más muy oportuno cuando vino el auge, y había que dar, sí, una, uh-huh, respuesta.
Sí, bueno, varios trabajamos sobre eso, pero sí, qué bueno que ustedes siguen al pie de la cureña y siguen sacando cosas, realizando conferencias, mesas y todo, pero particularmente poniendo en papel parte de la investigación cruenta que se tiene que hacer. Vamos a hacer un leve corte musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Pues a la vista y a la lectura agradable, como les digo a todos ustedes, nuestros radioescuchas, de este libro de los compañeros Suárez y Bonilla, y bueno, de el fallecido también Isaac Palacios, tenemos que, hablan ustedes en alguna parte del proyecto de integración petrolera y energética hemisférica del continente americano o de las Américas. ¿Qué significa este proyecto?
Bueno,
¿cuándo surge? Sí. ¿En qué nos afecta?
¿En qué afecta? Bueno, como antecedente debemos ver que en el mundo petrolero se va desarrollando una etapa en donde coexistían empresas transnacionales y empresas públicas, industrias propiedad de industrias privadas, propiedad de industrias del Estado, y se habían desarrollado en diferentes niveles las diferentes actividades que integran la industria petrolera. Pero posteriormente, a lo cual este proceso va al cambiar hacia un proceso donde el dominio y la lucha por el poder petrolero se va centralizando hacia las empresas transnacionales, principalmente petroleras, petroquímicas y químicas, y de la refinación. Se va hacia el año 1990, se va iniciando lo que propiamente se llama el proceso de integración hemisférica energética de las Américas, que inicia en 1990 con la iniciativa que lanzó George Bush para crear la iniciativa de las Américas, y con ello, en base a lo cual, se crea un fondo de inversión, a partir del cual el objetivo principal era apoyar con ese fondo de inversión los procesos de privatización de las empresas públicas de la energía. Posteriormente, hacia 1993, William Clinton propone la iniciativa hemisférica, en torno a la cual se iba a crear la Sociedad de las Américas, cuyo punto central era establecer una nueva estructura en las relaciones interhemisféricas en el continente, ¿no? Y hacia el siglo XXI. De ahí surge el ALCA, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, con el objeto de que era unificar las economías hemisféricas en un solo acuerdo de libre comercio, pero bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Así, este proceso de integración continúa, y hacia el año 1996, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, dentro de la conferencia Cumbre del ALCA sobre desarrollo sustentable, la OEA implanta el plan de acción en sectores de la energía, educación y salud, en donde elabora un documento técnico de energía, en el cual se señalaba que la energía era el insumo principal para el crecimiento económico, por ende debería ser de costo bajo, ¿no? Para poder impulsar el desarrollo de estas economías. Y el proyecto principal era de que a insumos bajos, mayor crecimiento. Eso decían ellos, ¿no? Dentro de este plan de acción de Cumbre de las Américas, la clave era la cooperación energética y la alianza para uso sostenible de la energía. Bueno, aquí hay también sobre lo que se refiere a la cooperación en materia de crecimiento económico, de apoyo al crecimiento económico dentro de los países del continente. Se inventaba una mayor cooperación económica, libertad de mercado, mercados abiertos, lo que le requería estos tres aspectos: cooperación económica, libertad de mercado y mercados abiertos, el apoyo en la cooperación en materia energética hemisférica.
Exacto. Y bueno, ¿y en qué ha quedado toda esta hermosura planteada entonces?
Toda esta hermosura planteada ha quedado en Venezuela, en 1998, se inició el primer foro dentro de la tercera reunión de ministros de energía. Se lanza otro impulso de cooperación y eficiencia energética, que eran como claves de esta integración energética. Posterior a lo cual, paralelamente a esta tercera reunión hemisférica, se lleva a cabo el primer foro el primer foro empresarial energético de las Américas en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y donde se presentan aquellos aspectos relacionados con el proceso de integración energética de las Américas, uh-huh. cuyo objetivo central era hacer de lado todos los obstáculos que frenaban el proceso de integración energética y de privatización, que decir, aquellos aspectos legales que frenan y protegen las industrias petroleras de los países latinoamericanos. En forma sintética, estos serían los aspectos que fueron avanzando, aquellas reuniones uh-huh. que fueron avanzando uh-huh. para enfocarse y enfilar el proceso de integración energética de las Américas. Obviamente del 98 a la fecha ha habido avances, pero también ha habido frenos ante
retrocesos importantes,
pero esos retrocesos debidos a que se han enfrentado a grupos que están en contra de este proyecto desde nacionalización de la industria petrolera en América Latina.
Arturo, ¿cómo vamos pues con este proyecto? A ver, ¿cuál es tu opinión?
Ubicar este fenómeno dentro de lo que podríamos señalar como una especie de guerra económica mundial entre Japón, Estados uh-huh. Unidos y los países que hoy forman la Unión Europea. Uh-huh. Un conflicto económico que tiene sus vertientes sociales y políticas, militares, pero que ahora abarca a China uh-huh. y a Rusia, porque Rusia antes estaba semi-aislada del resto de los países capitalistas. Uh-huh. ¿Y cuál es el propósito de este proyecto? Uh-huh. El tener asegurado una base económica, energética, que le permita poder competir contra sus rivales económicos como Japón, que no tiene
combustible,
uh-huh. ellos descansan en energía nuclear. Uh-huh. Como Europa Occidental o toda la Unión Europea, uh-huh. que solo tienen un poco de petróleo en Noruega y en Inglaterra, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ante esa situación, lo que ellos necesitaban es justamente tratar de controlar mediante la privatización, rompiendo lo que ellos consideran monopolios estatales, uh-huh. ¿verdad?, de cada país, que eran son todavía entes petroleros creados por distintos gobiernos para usar esta fuente energética con base en los términos que dicten las necesidades nacionales de cada país, uh-huh. ¿verdad? Entes petroleros, y así se crearon el de Colombia, el de Perú, el de Ecuador, uh-huh. el de yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina, el de Bolivia, Petrobras en Brasil, y así se... Pero todo esto había que hacerlo a un lado, y si no se les podía hacer a un lado, someterlos, encajonarlos en esa perspectiva de conjunto que era el de bajo la hegemonía privatizadora de las empresas, de las grandes firmas petroleras internacionales, quedarán sujetos a los planes de lucha y rivalidad de estos países en su conjunto contra los demás competidores en la arena mundial.
Claro, bueno, sí.
Pero hay en este aspecto que acaba de señalar el maestro Bonilla, una cosa importante, que Estados Unidos tiene poder petrolero y energético, uh-huh. tiene importantes reservas en su territorio, tiene el conjunto de industrias petroleras o compañías petroleras transnacionales más importantes del globo en conjunto, uh-huh. también a las que se suman las llamadas de carácter independiente, uh-huh. y tiene un gran apoyo científico tecnológico para desarrollar también las fuentes energéticas de energía, ¿no? Entonces este apoderarse, tener apoderarse de las reservas e industria petrolera y red de refinación y petroquímica de América Latina, le significa tener una ventaja competitiva frente a sus grandes rivales en materia económica, en materia comercial. Uh-huh. Esta es la gran ventaja que tiene Estados Unidos, porque el continente americano después del Medio Oriente es el área, es la segunda área en importancia en materia de reservas petroleras. Entonces vemos el porqué de la importancia de integrar energéticamente uh-huh. al hemisferio o al continente americano, claro, en función de los intereses y dominios de, claro, consumo y de lucha de Estados Unidos,
sí,
frente a sus rivales comerciales.
Ese ha sido desde entonces, sí, un interés geopolítico, ¿verdad? Sí, no es que no tuviera en su territorio Estados Unidos, uh-huh, como tú acabas, uh-huh, de mencionar, todo ese poderío y esa producción, uh-huh, sino quería de alguna manera tener el poder a nivel mundial. Sí.
Bueno, sí, yo añadiría lo siguiente.
Sí.
Hay dos países que tienen una tremenda cantidad de combustibles que no son petróleo bueno. Es un petróleo malo, podríamos decir,
pesado,
muy pesado, sí, que es muy bueno para otros objetos, pero no hay todavía la tecnología suficiente para poder explotarles todas las ventajas que tienen esos petróleos pesados. Pero a los países a los que me iba a referir son Venezuela por un lado y Canadá por el otro, con sus arenas bituminosas. Tienen petróleo pesado, bueno, hasta ahora, de los países que más petróleo tienen en el mundo, petróleo pesado, no tanto el petróleo que se usa para fines como combustible por lo pronto, uh-huh, pero en el futuro es un potencial, uh-huh, y una riqueza extraordinaria.
Qué interesante.
Ahora añadamos este otro elemento, uh-huh, el de que si bien Estados Unidos tiene mucho carbón, tiene mucho petróleo, uh-huh, ya no le alcanza, por lo menos en el caso del petróleo, para satisfacer una demanda excesivamente creciente, uh-huh, devoradora y ultraconsumidora del combustible. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque para ir a comprar un cualquier cosita a la tienda se llevan el automóvil. Entonces, eso ha llevado a niveles estratosféricos el consumo de la gasolina, que se deriva,
sí, claro,
del petróleo.
Claro.
En consecuencia, cada vez más Estados Unidos está requiriendo importar petróleo de otras partes del mundo. Y, en parte, eso no se explica por qué Estados Unidos se ha metido en el Medio Oriente, uh-huh, porque quiere garantizar para sí los depósitos petroleros de Kuwait, de, uh-huh, Irak, uh-huh, de Irán, y así sucesivamente.
Es cierto. Bueno, quiero recordarles a nuestros radioescuchas, no recordarles, sino más bien informarles que nuestros autores han regalado algunos ejemplares de la obra para este programa, y bueno, esperemos que lo soliciten y planteen sus preguntas. También ahorita, para poder complementar lo que se acaba de decir en términos de riqueza de petróleo, sobre todo pesado y de otras naturales, uh-huh, que es usado para otras cosas, Sergio quiere agregar algo. Sí, Sergio.
Bueno, yo quisiera también considerar aquí una pequeña cita del artículo que elaboró el maestro Isaac Palacios, que se llamó Petróleo y crisis en América Latina, que va relacionado con esto, porque también se han aprovechado o podido penetrar o llevar a cabo este proceso de integración energética, que deriva en parte de la difícil situación económica que por la que han atravesado los países latinoamericanos. Al respecto, y cito, dice el maestro, o decía el maestro Bonilla,
Isaac
Palacios: dadas las condiciones económicas generales aún críticas de la región, tanto en la década perdida como en la década de la esperanza, y en particular las del petróleo y la energía, las tradicionales y nuevos monopolios extranjeros han tenido la mesa puesta para incursionar y tratar de recuperar sus viejos dominios en América Latina, al amparo de los esquemas privatizadores adoptados por la mayoría de los gobiernos. Yo creo que esa cita matiza el aspecto de este proceso de integración, de privatización y transnacionalización, uh-huh, de la industria del petróleo y de la energía en América Latina, en base, y es muy importante la lectura de su artículo, porque él hace un análisis de la década perdida, como lo que se denominó la década de la esperanza, sobre todo del segundo quinquenio de la década de los 90, uh-huh, y finalmente cómo, si bien las variables macroeconómicas dieron resultados en el aspecto de desempleo, pobreza, etcétera, es lo que la década de la, más bien, él considera finalmente, dice, es una década de la desesperanza. De la década perdida pasamos a la década de la desesperanza, y en este marco entonces va a analizar su el proceso de desnacionalización,
de privatización,
desnacionalización, privatización de las principales empresas públicas en América Latina, los casos, ve los casos de Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, y principalmente, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de México. Uh-huh. Entonces, como hemos, en síntesis, plantea, es muy interesante leer su artículo para tener una idea de cómo va todo ese proceso de nacionalización, privatización en América Latina, en las, y cómo se va dando hacia el proyecto de integración energética de las Américas.
Sí, pues muy interesante. No dejen de adquirirlo. Uh-huh. Está a la venta en las principales librerías. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, han llegado algunas llamadas que quiero agradecer, con permiso de ustedes, de Esperanza de León, de Gilberto Andrés Sumuano y de Amado Herrera. La señora Esperanza de León dice: en el libro México Negro, de Francisco Jesús Moreno, se describe la situación de México con respecto al petróleo, y tal parece que la historia se repite o no ha cambiado.
Bueno, yo aquí al respecto recomiendo la lectura del artículo de Petróleo y Crisis en América Latina del maestro Isaac Palacios.
Justamente.
En un subíndice dice, la historia vuelve a repetirse. Y para que hagamos, dice, otra cita de aquí, dice, no hay duda, la lamentable situación de América Latina es un enorme atractivo para las transnacionales petroleras y el capital financiero, o sea, para que regresen y dominen en este ambiente petrolero energético, en parte, ¿no? Entonces, veamos que sí hay correlación o relación a lo escrito en aquel
momento, sí, y que definitivamente y desafortunadamente la historia se repite y hoy se repite. Sí.
Más dramáticamente
que en ese momento. Así es. Gilberto Andrés Humano dice, los cambios para México en petróleo y energéticos vendrán cuando cambie la estrategia de Estados Unidos respecto a los recursos de México. ¿Habrá cambio? Arturo,
La verdad de las cosas es de que Estados Unidos, tenemos que partir de una hipótesis con cierta base sólida, que puede estar equivocada, pero vamos, Estados Unidos continuará buscando formas de abastecerse de fuentes energéticas que le aseguren su abastecimiento en una forma normal. En la medida en que va creciendo su economía, va requiriendo más energéticos. Cualquier país haría eso o trataría de hacer eso, ¿verdad? Entonces, no nos debe sorprender que Estados Unidos seguirá avanzando en esa dirección. Y para ello, Estados Unidos pues va a continuar con el avance científico y tecnológico, con la diversificación de sus fuentes energéticas, como lo están haciendo, con la disminución de los costos de la transportación, por ejemplo, con la introducción de los coches híbridos, automóviles híbridos, sí, ¿no? Sí. Y así sucesivamente. Y eso lo están haciendo todos los países como una necesidad de aumentar los coeficientes energéticos o los coeficientes de eficiencia energética. Entonces, eso es lo que va a hacer. Ahora, México tiene derecho, como país
productor,
a usar sus recursos como considere lo más pertinente, lo más conveniente. Entonces, aquí no hay más que dos grandes vertientes por donde el país se puede ir. Sacar la mayor cantidad de petróleo posible en forma de crudo, y que los ingenieros les llaman producción, y no es cierto, porque la
extracción
es extracción, la naturaleza es la que produce el petróleo, extracción, para la obtención de dólares rápidos, es decir, rápidamente, es decir, esa es una vía, seguir exportando una materia prima, ¿verdad?, a como dé lugar con tal de obtener dólares, ¿verdad? Ese es un objetivo. El otro objetivo es el de que México canalice recursos para poder ir disminuyendo la importación de combustibles, para poder ir avanzando en la diversificación energética, es decir, en este caso copiando a los Estados Unidos, es decir, copiándolo en el buen sentido, diversificar fuentes de energía, avanzar en la investigación científica y tecnológica para tener más fuentes de abastecimiento energético, disminuir los costos de la transportación mediante la introducción de automóviles híbridos y así sucesivamente. Pero esto significa un esfuerzo nacional de un gobierno, dijéramos, nacionalista, pro México, un poco como ocurrió en la gran fase del México de 1938, después de la expropiación petrolera, hasta el momento en que empezó a venderse crudo en el mercado internacional en una forma sumamente barata, ¿verdad? Entonces, esa es la otra vía, vender petróleo barato, ¿verdad?, para obtener rápidamente dólares, y la otra, lanzarse en un camino de mayor esfuerzo nacionalista, protector, impulsor, descansando sobre todo en las necesidades del mercado interno.
Claro. Eso, bueno, eso sería en el buen sentido lo que debiera hacer México. La pregunta de la radioescucha iba en el sentido de que habrá un cambio de estrategia de los Estados Unidos. Yo creo que no. Va a tratar de permanecer con política de dominio geopolítico.
La historia nos permite, la historia nos permite, por ejemplo, entender desde que inicia el desarrollo de la industria petrolera al final del siglo XIX, Estados Unidos se puso y sus empresas se puso a la cabeza de lo que se denomina imperio petrolero. Que quien tiene dominio, quien tiene poder, no fácilmente lo suelta y lucha por mantenerlo o lucha por contra el contrapoder. A todo poder hay un contrapoder y el contrapoder está en el papel que tengan los gobiernos de carácter nacionalista para defender su industria petrolera y encauzarle hacia los intereses de carácter nacional, económicos, sociales y de desarrollo.
Tienes toda la razón. Aquí Amado Herrera pregunta, ¿pueden hablar de las empresas? Aquí dice de capital múltiple en el sector petrolero, ha de ser de servicios, ¿no?
Contratos de servicio.
Contratos de servicio múltiple en el sector petrolero.
Esta modalidad es la que a partir de las reformas del jefe del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, y que se aprobaron en el Congreso, son las que están predominando.
Así es.
En ese escenario, en lo que va del primer trimestre de 2009, pues las concesiones están ganándolas de capitales extranjeros.
Efectivamente. Bien, hay muchas llamadas de felicitación. Tengo que decirles que Orlando Moreno felicita al programa. Lo mismo Francisco Rosales Canales. Aquí están las felicitaciones para ustedes, para el programa. También de Rodolfo Martínez y de Hugo Reyes Beltrán. Hay una reflexión y pregunta de Rogelio Gómez. Dice, si en escasos 2 o 3 lustros nos quedaremos sin energía, como lo menciona el doctor Giancarlo Delgado, bueno, hay un investigador de la universidad. ¿Qué alternativa está previendo el imperio estadounidense para entonces? ¿Y cuál sería el camino que le quedaría al tercer mundo?
Bueno.
Maestros.
Pues yo dudaría el quedarnos sin energía. Depende en qué sentido lo dijo, ¿no? Porque sin energía pues no se ve el mundo.
Así es.
Ni la economía, ni el comercio, ni nada.
Bueno, que tal vez de energía petrolera.
Se refiere a esto, obviamente,
¿no?
Bueno, para eso hay pues el uso de los sustitutos energéticos, donde debe haber una gran inversión para el desarrollo científico tecnológico, sobre todo para México. Pues aquí mismo en el documento, en el ensayo donde que elaboramos el maestro Bonilla y un servidor, que se denomina el uso de los energéticos renovables y su efecto económico y social, se plantea, se ve como el programa, el llamado programa de energías renovables, de energías renovables de México, queda bajo el dominio de los laboratorios Sandia, y él lo único que hace proporciona las asesorías, proporciona la tecnología, y México nada más lo que proporciona es el mercado y los compradores, ¿no? Es decir, es un proyecto el que se da toda la prerrogativa para hacer un gran negocio de las transnacionales de la energía, de fuentes alternas de energía en materia solar, y México nada más es un gran mercado de consumo para los intereses de las transnacionales.
Hay que estar muy pendiente.
Y no hay apoyo,
no
hay un apoyo real a los centros de investigación que se han dedicado de manera muy
precaria,
pero además con mucho entusiasmo, como lo hemos visto en las reuniones cuando hemos asistido a la Semana Nacional de Energía Solar, de los investigadores y académicos que con mucho esfuerzo e interés se han dedicado a tratar de desarrollar esta industria para el bienestar y para el bien de la sociedad.
Aquí lo que se requiere es una política pública, una política energética, como decía Arturo, realmente pro México, ¿verdad? Esto es lo que todos esperamos. Bueno, pues digo, Ricardo Pedraza dice, los yanquis siempre han tratado de adueñarse de nuestros recursos naturales imponiendo a títeres en el gobierno mexicano. Es una reflexión de Ricardo Pedraza. todo respeto. Ana Francisca Palomera, bueno, felicita al programa, muchísimas gracias. Tenemos aquí una, quiero plantearles una pregunta que tiene que ver con el título general de la obra. ¿Cuáles son los cambios más representativos que ustedes pudieran mencionarnos, a nivel internacional, y específicamente cuáles han impactado a la industria petrolera mexicana, es decir, a Pemex en particular? ¿Cuáles serían estos cambios que pudiéramos mencionar?
Pues podemos contestar ambos.
Sí, por favor.
Yo empiezo y tú agregas. Sí.
Arturo.
Sí. Bueno, mira, ya al principio del programa decíamos que varias de las motivaciones que tuvimos es, uno, el tener la hipótesis de que iba a irse agotando el petróleo. Uh-huh. Este fenómeno continúa, porque aunque se han descubierto nuevos campos petroleros en el mundo, sobre todo en Rusia, en Siberia, es decir, todavía no podemos decir que ya se venció esa tendencia de disminución del descubrimiento de nuevos campos,
nuevos yacimientos.
Entonces está presente eso. Uh-huh. Es decir, que subsiste la hipótesis de un empequeñecimiento de las reservas probables y probadas de petróleo. Ni hablar.
Okay.
Bien, ese es un aspecto. Uh-huh. El otro aspecto, es decir, que continuará y que se convertirá en un aguijón para ir buscando fuentes alternas de energía, la solar, los biocombustibles, todos estos, hasta incluso la peligrosísima energía nuclear, que también está ya recibiendo un apoyo, dice que para fines pacíficos, pero en realidad es para fines bélicos, por desgracia, ¿no?
Por desgracia.
Entonces, lo que podríamos decir es que va a seguir avanzando la búsqueda de fuentes de alternas de energía que permitan abatir la dependencia del petróleo, del carbón y del gas natural por otras, ya sea energía nuclear, ya sea energía solar, ya sea energía de los biocombustibles, ya sea biomasa, ya sea geotermia, etcétera,
la eólica
y todas esas van a tener un gran impulso, una gran transformación, y lo estamos viendo día con día, poco a poco. Y pues qué bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es si el tiempo nos come y se logra, por lo tanto, imponer una depresión económica mundial por no haber suficiente combustible para abastecer al mundo, o hay posibilidad para que, o el tiempo nos da la posibilidad de que con el desarrollo científico y tecnológico nos demos una ola de respiro a fin de que se pueda mantener por lo menos el ritmo de producción de energía, ya no tanto en el petróleo,
sino con alternativas,
con las alternas, ¿no? Esa es la idea. Ahora, dentro de este gran problema está presente el otro, que también sirve de aguijón, que también sirve de acicate, que es la contaminación del petróleo, del carbón y el gas. Sí. Estos combustibles sirven para elevar los niveles de contaminación, y
sí,
hay intereses muy grandes que están tratando de demostrar o de explicar de que eso no es cierto, de que la contaminación derivada por el hombre no tiene mayor importancia. Bueno, esa discusión no la vamos a...
No,
a
el llegar. Debate está muy fuerte
muy
allí.
Fuerte.
Sí.
Pero lo cierto es de que el ser o los seres humanos necesitan abatir los niveles de contaminación que están afectando el medio ambiente. Y esto es lo fundamental.
Sí, claro. Miren, hay una... Bueno, iba yo a mencionar otra pregunta que tiene que ver con todo lo que están ustedes hablando ahorita. Bueno, felicita al programa y a ustedes también, Fernando Ziegler, y dice, ¿pueden comentar acerca, bueno, ya sería más relacionado con México, si pueden comentar acerca del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en defensa del petróleo, y qué opinan de los resultados de la consulta que se dio el año pasado acerca del petróleo? ¿Qué ha pasado con relación a las decisiones que el gobierno ha tomado?
Bueno, eso yo creo la respuesta nos llevaría a otro programa.
Estaría
de acuerdo con la posición que ha tomado Andrés Manuel en defensa del petróleo. Yo creo que cualquier mexicano honesto
consciente
estaría de acuerdo en que no nada más porque es Andrés Manuel, sino cualquier persona que se dé a la tarea de defender el petróleo mexicano debe ser reconocido, y su movimiento en sí, y no solo el personaje, sino el grupo de personas que lo apoyan, ¿no? Uh-huh. El conjunto de personas que lo apoyan, ahí está la base para sostener ese movimiento, la base. Retomando un poco lo que decía el maestro Bonilla, uh-huh. Aquí lo importante fue advertir dentro del estudio, uh-huh. la importancia que el impacto que tanto de la globalización, el neoliberalismo, las políticas del consenso de Washington tuvieron sobre los países de América Latina en cuanto a ver los resultados en crisis económicas, crisis financieras, problemas de financiamiento, uh-huh. desempleo, pobreza, extrema pobreza, uh-huh. y entender que en base a eso son algunos de los aspectos que permiten entender ese debilitamiento que muchos de los gobiernos de América Latina han tenido para tener que aceptar las condiciones que los organismos internacionales le imponen para llevar a cabo procesos de apertura o privatización de sus respectivas industrias. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente, ¿no?
Sí.
¿Me permites un añadido?
Por supuesto,
mira,
Arturo.
Sobre esa pregunta de López Obrador, yo coincido con el maestro Sergio Suárez, pero lo ampliaría. El problema de asegurarnos el abastecimiento petrolero para el país, uh-huh. es muy difícil de resolver. Claro. Y se requiere de la incorporación de una cantidad tremenda de fuerzas que pueden ser López Obradoristas o pueden no serlo, pero que se requiere remontar ese paccionalismo, porque indudablemente Cuauhtémoc Cárdenas ha estado presente en este tipo de lucha, el propio Muñoz Ledo, a pesar de sus brincos de aquí para allá, ¿verdad? Pero ha estado presente la maestra Epigenia Martínez, en fin, hay una serie de...
Sí.
Entonces, se requiere eso, sobre todo en estos momentos en que hasta el sector patronal está diciendo que la administración gubernamental actual está fallando, que le está haciendo uh-huh. hoyos la canoa por todos lados, uh-huh. ¿no? Entonces, sí se requiere eso. Pero, obviamente, el trazo de una política nueva de carácter energético requiere de cambios más importantes a nivel nacional, porque lo que ocurre a nivel energético no puede ser el sustitutivo de los cambios que se requieren a nivel nacional en su conjunto, sino que hay que buscar esto. ¿Qué tanto se logrará? No sé, ¿verdad? Pero lo cierto es de que hay que luchar, uh-huh. incluso tomando en cuenta que la señora Clinton ha hecho declaraciones terribles antes de ser de tener el puesto que hoy tiene, que dijo que a Irán había que ponerlo firme, es decir, que había que acabar con esa con uh-huh. esa con ese país, con ese gobierno, ¿no? Y, uh-huh. bueno, entonces, en eso hay que uh-huh. estar perfectamente conscientes de un escenario relativamente hostil.
Sí, y de una lucha real en torno a este movimiento, cada quien desde su trinchera, ¿verdad?
Claro.
En este caso, los investigadores escribiendo más intensamente sobre el particular y, bueno, por supuesto, abriendo nueva conciencia sobre esta cuestión que urge, ¿no? Sí. Desafortunadamente, el tiempo se nos terminó. Bueno, pero yo de todos modos quiero, por supuesto, a nombre de todo el equipo de Momento Económico, agradecerles por compartir sus valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. En la operación técnica, Gerardo Zurroza, en la colaboración de la producción, Areceli Martínez, en la producción y realización, Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
En
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.